La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reabren la Glorieta de la Calma tras la reparación de Mega Socavón. Diputados se van de vacaciones. 2 semanas, regresan a trabajar el 11 de agosto. Separan del cargo a policía de Tlaquepaque captado golpeando a una persona en situación de calle. Pide la presidenta a banqueros facilitar créditos a la población. Inaugurará el gobierno federal 31 hospitales y 12 clínicas en lo que resta del año. Reportan controlado brote de sarampión en México a pesar de más de 3.000 contagios y 12 fallecimientos. Ofrece Estados Unidos recompensa de $25 millones por información que ayude a capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostica lluvia generalizada en el país. Jalisco no será la excepción, sobre todo durante la tarde. Guadalajara amaneció a 17 grados, se pronostica una máxima de 32. Tarde cálida y ambiente fresco esta noche con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 33 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias. Y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Víctor Morales en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 29 de julio del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día, que haya dormido bien, que haya, si es posible, repuesto horas de sueño rezagadas, desayunado, sacado los primeros pendientes del día, y si todavía tiene pendiente su rutina de ejercicio, bueno, a darle con todo y sin descuentos. Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Finalmente esta mañana fue reabierta la circulación, la Glorieta de la Calma, este punto importante, estratégico en materia de vialidad en la zona de La Calma y López Mateos, luego de la aparición de un mega socavón. ¿Cómo estuvieron las cosas y el desarrollo de las obras? Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante.
Muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Y sí, mira, hay que hacerle honor a la verdad. Fue el propio CEAPA quien detectó este enorme socavón que se estaba formando, y digo afortunadamente porque pudo haber ocurrido de verdad una tragedia. Hay que reconocer cuando las cosas salen de origen, al menos esta vez supervisadas y bien atendidas por el CEAPA, en esta ocasión. Porque Ricardo, fue desde el pasado, hay que recordarlo, fue la semana pasada, el viernes 24 de julio, cuando ellos mismos detectaron, y fue gracias a que los vecinos o los colonos de la zona de los alrededores de La Calma detectaron una disminución en la presión del servicio de agua potable que tenían en sus casas y negocios. Entonces empezaron a reportarle al CEAPA que estaban recibiendo menos agua, ya no subía los tinacos, había poquita agua en las casas. El CEAPA detecta entonces que hay una zona de fuga o de una presión baja justo en la Glorieta de Avenida La Calma y López Mateos. Se dan a la tarea de revisar y, oh sorpresa, la que se llevó el CEAPA, porque se había formado un enorme socavón de al menos 8 a 10 metros de profundidad, 15 metros de diámetro. Era aquello una cueva debajo de una de las glorietas más representativas que tiene Avenida López Mateos en esta zona sur de la ciudad. Por eso fue cerrada parcialmente desde ese 24 de julio, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta hoy martes. Se nos había de alguna manera informado que pudiera haber esta afectación llegado hasta el jueves, sin embargo no. llegó hasta este martes 29 de julio. Fueron 5 días de cierre en donde pues trabajaron ahí día y noche, los vimos chambear y sudar por el tema de que se trata de López Mateos. En semanas regulares, cuando sabemos que tenemos vialidades que no dan para más, pues ahí estuvo trabajando el personal del CIAPA y la policía vial. De hecho, hoy en la reapertura no encontramos funcionarios del CIAPA, pero sí estuvo Jorge Alberto Arispe, que es el comisario vial del estado de Jalisco, quien explicó que afortunadamente esa zona de López Mateos tiene buenas vías alternas, y así fue como funcionaron. Escuchemos.
Efectivamente, o sea, la gente sí se molesta, pero pues son cosas naturales que pasan y tenemos que estar auxiliando. Lo bueno es que siempre estuvimos personal aquí auxiliando a los automovilistas y algunos inconformes, otros pues lo veían como natural, pues bueno, como cosa de causa de fuerza mayor, ¿qué más hacer?
Entonces, en total fueron 5 días de cierre parcial en la Glorieta La Calma. Al menos una decena de colonias padecieron el servicio intermitente de agua potable, es decir, además disminuyó y detectaron. El cierre o estas reparaciones pues trajeron consecuencias, le padecieron de 5 a 6 días entre que ya había poca agua y entre las reparaciones que hizo el CIAPA, Ricardo, pues así lo pasaron en la zona de La Calma, al menos 10 colonias, multipliquemos eso por el número de casas, habitaciones, negocios, entonces pues sí nos salió un poquito cara la afectación ahí en Avenida López Mateos y La Calma, que hoy ya quedó reabierta la circulación.
Habrá que reconocer, como lo decías, Gus, que bueno, se trabajó, pues me parece, las 24 horas del día contrarreloj. Y habrá que decirlo también que finalmente las condiciones meteorológicas ayudaron muchísimo, porque incluso la propia previsión del CIAPA era que esto podría irse hasta jueves, viernes, dependiendo de las lluvias. Y afortunadamente, durante el transcurso de este fin de semana, no llovió.
Mira que eso era, ellos se pusieron como máximo el jueves por el tema del fraguado, el famoso fraguado, es decir, que realmente...
Que cuaje el concreto.
Efectivamente, nos vaya a secar bien todo eso, esa revoltura que hacen de concreto, debajo del cemento, el relleno, el famoso fraguado. Entonces, ellos previeron hasta el jueves por el tema de la pero este fin de semana pudieron trabajarlo sin que nos cayera una sola gota, al menos en esta zona sur. Apenas ayer cayó algo, estuvimos un poquito espantados aquí en la zona porque empezó a llover, no pasó a mayores, afortunadamente este martes por la mañana pudimos tener abierta la circulación en López Mateos y La Calma.
Bien, Gus, muchas gracias por el reporte, ya más adelante regresaremos contigo, hay otros temas que vale la pena abordar, por ejemplo, este merecidísimo periodo de asueto en el Congreso de Jalisco.
¡Ajá! Una chulada con tus 38 diputados locales, Ricardo, ni sabes la que les tenemos guardada.
¡Ay, a ver qué pasa con este estado! En fin, bueno, muchas gracias, Gus.
Platicamos al ratito, estoy al pendiente.
Vale, buenas tardes, el reporte de Gustavo Cárdenas, y en la otra línea la participación también de José Luis Jiménez Castro. Huicho, bienvenido.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Cuando Juan Adán Martínez hablaba de las cosas que estaban cambiando en los corralones del gobierno del estado, las llamadas pensiones del gobierno del estado, pues era demasiado hermoso para ser realidad. No era propiamente, digamos, una solución a vicios que de antaño traen los grueros, los conductores de grúas, los encargados de las pensiones o de los corralones cuando eran de lija, ¿se acuerda usted? Que metía su carro y salía todo desvalijado, etc. Han cambiado las cosas, hay que reconocerlo, pero no del todo. Hoy platicamos con la gente de Agrujal, precisamente de la Asociación Jalisciense de Grúas, pertenecientes afiliados a Agrujal, y comentaban, entre otras cosas, algo que ya habíamos visto. El asunto de las grúas piratas. Las grúas piratas siguen trabajando en la zona metropolitana de Guadalajara, a lo mejor con mayor intensidad, pero aquí lo que llama la atención es que el gobierno del estado sigue reconociendo la presencia de grúas piratas en cualquier servicio, desde carros chocados, en choques lamineros, en inundaciones, etc. ¿Qué pasa? De repente, si no tienes tu seguro, que no te la manda tu aseguradora, llega una grúa marca Patito, con placas de Michoacán, con placas de Oaxaca, con un conductor verdaderamente desaliñado, y que además no te dan nota. Y entonces, ese carro, que se lo llevan al depósito del gobierno del estado, es aceptado, aun y cuando es una grúa pirata. Así lo denunciaron hoy el presidente, justamente, de la Asociación Jalisciense de Agrujal, Asociación Jalisciense de Agrujal justamente es el señor José Tomás Orozco. Dice que en estos depósitos del gobierno del estado siguen negociando con grúas piratas. Escuchemos.
Y una propuesta que hemos hecho los empresarios formales de grúas aquí en Jalisco es de que la Secretaría de Administración tiene en sus manos parte de la solución. Si ellos evitan recibir vehículos que vienen con grúas irregulares, piratas, ahí se frenaría un poco esa parte, ¿sí? Es muy sencillo porque la Secretaría de Transporte tiene listado de las grúas que son regulares, que son autorizadas, que cuentan con todos los trámites. Entonces es muy sencillo cruzar la información. Aquí pues es algo que les hemos solicitado, pero pues todavía no lo han puesto en práctica, ¿verdad?
Ahí está lo que comenta el presidente de esta Asociación Jalisciense de Agrujal, en donde dice que pues el gobierno del estado sigue reconociendo a las grúas piratas, aun cuando ha sido una recomendación por parte de los grueros oficiales. Tenemos otra situación. Normalmente, fíjate lo que está pasando ahora, todo el trámite, cuando vas a recoger un carro, todo el trámite, siempre y cuando no participe en un hecho delictivo, donde haya personas fallecidas y demás, pero cuando tú vas a recoger un carro, pues te lo entregan en 3 días, a los sumos 3 días, pagando tu correspondiente multa y demás. Pero ahora sigue siendo difícil porque primero tienes que hacer tu trámite correspondiente con la empresa de grúas, sea o no patito, pero con la empresa de grúas ya te entregan el dinero que diste o lo que pagaste por tu carro, y tienes que regresar a los depósitos a recoger tu carro. Es un trámite bastante largo que se lleva hasta 5 o 6 días. No es así tan rápido como había asegurado quien se encarga de estos depósitos. Y por otro lado, el secretario de esta misma asociación jalisciense, Agrujal, comentaba que estos decomisos que ha habido de motocicletas con falta de documentos, motocicletas irregulares en la ciudad, está generando también una saturación impresionante de motos en los en las pensiones del gobierno del estado. Esto fue lo que nos comentó, por su parte, Ian Aguirre, secretario precisamente de esta agrupación de grueros. Adelante.
Sí, mira, el tema legal de lo que pasará con los vehículos, entre ellos las motocicletas que se quedan en los depósitos, es complicado porque vuelve a ser la situación que toda la vida se ha llevado con los depósitos estatales, lo que era antes el IJAS, de que se saturan. Es complicado para ellos legalmente liberar espacio, y pues al estar saturados ponen en riesgo los demás vehículos que están ahí, no hay espacios donde poner los vehículos, y luego vienen los daños, etcétera. Hemos tenido algunos acercamientos con gente de la Secretaría de Administración. Ellos están trabajando en el marco legal, nos mencionan, para poder hacer remates con mayor facilidad de este tipo de vehículos.
¿Y se ha llegado a algún arreglo?
Todavía no, está en proceso.
Está en proceso.
Porque okay. La mayoría de las motos no salen.
Bueno, ahí está también el asunto de las motocicletas, y es que una gran cantidad de motocicletas, el 70% de las que llegan al corralón o al depósito, no son reclamadas. Y ahí queda pues el llamado de alerta por parte de los dueños de grúas, que no son piratas, que usted puede localizar fácilmente en cualquier lugar, y que le van a dar nota, y que va a llegar un trabajador uniformado y que va a ser atento y que le va a cobrar solamente el arrastre 1,042 pesos más IVA, el arrastre, pero no le va a cobrar más, y reitero, le va a dar nota por lo cual usted podría reclamar. Aquí están las cosas, me quiero recordar en cuanto al asunto de las grúas y los depósitos del gobierno del estado.
Que cada vez es mayor, por ejemplo, mi estimado Huicho, la cantidad de motocicletas en los corralones a consecuencia precisamente o derivados de estos operativos que se han implementado en distintos puntos del área metropolitana para detectar a motocicletas que circulan con ciertas irregularidades. Yo no sé pues en qué medida las estén recuperando las personas.
No, muy poco. Uh-huh. El otro día el comandante Arista me comentaba que eran alrededor de 5,000 motocicletas que están en los depósitos. Creo que ahorita ya llega a 7,000, o sea, sí. 2,000 más, ya son 7,000. ¿Qué van a hacer con tantas motocicletas en los depósitos? Por eso decían, bueno, pues ya que hagan una tómbola, que la rifen, que las pongan en venta, no sé, pero que hagan algo porque estas motocicletas están quitando espacio a los vehículos que por lo regular llegan a estos depósitos, aun y cuando varios de los depósitos son nuevos, son de iniciativa privada, que están rentando precisamente para meter ahí más vehículos, va a haber un momento en que ya no van a caber.
Bien, pues mi estimado Huicho, te agradezco este reporte y pues cualquier cosa, estamos en contacto nuevamente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Continuamos con más información. Está prácticamente a la vuelta de la esquina el arranque del registro para el programa Mujeres Bienestar. Griselda Torres Zambrano nos comparte los detalles de la información.
Por cuestiones sociales y culturales, en las mujeres mexicanas recae el 80% de los cuidados de la familia. Es por eso que ingresan más tarde que los hombres al mercado laboral, con sueldos inferiores y oportunidades limitadas. La primera encuesta nacional del INEGI para el sistema de cuidados, realizada en el 2022, revela que en el país existen 58.3 millones de personas que requieren de apoyo, indica su presidenta Graciela Márquez.
Lo que representa 45.2% del total de la población. Y el volumen implica nada menos que la población de Italia.
Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad son quienes demandan del cuidado, que particularmente hacen las mujeres en su mayoría sin remuneración, indica el investigador del INEGI, Mauricio Rodríguez.
El 80% de quienes cuidan a personas con discapacidad, quienes son cuidadoras principales de personas con discapacidad, son mujeres. 96% de quienes cuidan a niñas y niños de 0 a 5 años son mujeres. Para niñas, niños y adolescentes de 6 a 7 años son 90% mujeres. Y personas de 60 años y más, 67% son mujeres.
De acuerdo al INEGI, en México existen más de 31 millones de personas que cuidan, tarea que en ocasiones limita su desarrollo personal y profesional, pero también sus condiciones de salud.
Que se sienten irritadas, deprimidas, así como tener alguna consecuencia para la salud física, o tener que buscar terapia, o incluso a desarrollar alguna enfermedad.
Los trabajos de cuidados no remunerados que por generaciones han hecho las mujeres, así como su contribución a que la familia siga siendo la principal célula de la sociedad, fue considerada para la pensión Mujeres Bienestar, cuyo registro se realizará del 1 al 30 de agosto, explica la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Y esta pensión, hoy quiero comentar, es un reconocimiento al trabajo de todas las mujeres a lo largo de su vida. Nuestra presidenta ha sido muy enfática, que es reconocer este esfuerzo, principalmente del cuidado que debemos trabajar para que la cultura en la familia sea un trabajo común de la pareja, pero especialmente las mujeres han aportado desde esta lógica a que la familia sea la base de la sociedad en México.
La secretaria del Bienestar explica la ruta para el registro.
Actualmente ya hay más de 1 millón de mujeres registradas en la pensión y la meta de registro en este mes de agosto es de 2.224.000 mujeres, que son quienes tienen esta edad de 60 años a 64. Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta. Mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado. De tal manera que la meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo. Y bueno, recordarles que pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar para saber dónde están los módulos de registro. Va a haber uno en cada municipio y en el estado de Oaxaca serán 239.
Los requisitos son tener entre 60 a 64 años, ser mexicanas por nacimiento o naturalización, CUR, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial vigente. El periodo, reitera la funcionaria federal, será del 1 al 30 de agosto. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bien, pues ahí tiene usted la información relacionada justo con el registro, con la apertura de este registro para formar parte de este programa Mujeres del Bienestar, parte de los apoyos que desde el gobierno federal se han implementado, algunas políticas públicas orientadas a apoyar a personas que por distintas causas se encuentran, así son consideradas, en alguna condición en materia de vulnerabilidad. Hacemos una pausa en punto de la una, estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Hay otros temas que por supuesto en el ámbito de lo local estaremos abordando. ¿Qué pasó con este policía de Tlaquepaque que fue grabado y evidenciado golpeando a una persona en situación de calle? ¿Qué tal el periodo vacacional de nuestros legisladores? Y por supuesto información generada en el panorama tanto nacional como internacional. Con esto y más regresamos.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reabren la Glorieta de la Calma tras la reparación de Mega Socavón. Diputados se van de vacaciones, dos semanas regresan a trabajar el 11 de agosto. Separan del cargo a policía de Tlaquepaque captado golpeando a una persona en situación de calle. Pide la presidenta a banqueros facilitar créditos a la población. Inaugurará el gobierno federal 31 hospitales y 12 clínicas en lo que resta del año. Reportan controlado brote de sarampión en México a pesar de más de 3.000 contagios y 12 muertes. Ofrece Estados Unidos recompensa de 25 millones de dólares por información que ayude a capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 32 grados. Será una tarde cálida, aunque ambiente fresco en la noche, con probabilidad de lluvia. Por lo pronto, nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy el gobierno de la República que confirma que para este 2025 estarán completándose prácticamente 42 hospitales y clínicas en toda la República, donde pues bueno se amplía de esta forma la atención tanto en el IMSS como en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE. Entonces vamos a escuchar justamente a el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, con esta información. Son 43 hospitales y clínicas.
En resumen, 31 hospitales y 12 clínicas que se inauguran entre el 1 de octubre y el 25 y el 31 de diciembre de este 2025, y además 20 hospitales más que ya están en inicio de proceso de constructivo o por iniciar esa construcción durante este año. Como pueden ver, un plan increíblemente ambicioso de infraestructura. Además, esto se complementa con el proceso urgente que estamos realizando, prioritariamente, de mejoras y incremento de capacidad de personal para poner a máxima capacidad 256 quirófanos en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.
Pues ahí está justamente Eduardo Clark. La inversión ya es superior a los 50 mil millones de pesos, incluso hay todavía 40 mil millones por si hacen falta, de acuerdo a lo que informaron las autoridades de nuestro país. Continuando con el tema de salud, el titular de la Secretaría del Ramo, David Kersenovich, informó que en el tema de la tuberculosis, efectivamente hubo un retraso en la entrega de las vacunas. El distribuidor, el productor, que es de origen indio, cambió el sitio donde se elaboraban las vacunas y esto provocó un retraso de 2 meses. Sin embargo, dice David Kersenovich, hay bastantes vacunas y la población menor de edad, porque se aplica a los menores de hasta 4 años de edad, la población de nuestro país, niños y niñas, están cubiertos, no tienen mayor problema.
La vacuna BCG se debe de aplicar al momento de que nace una criatura. Tiene, sin embargo, un plazo de hasta 4 años donde se puede aplicar. El principal proveedor de vacunas de BCG cambió su instalación en la producción de vacunas de BCG y esto ha afectado no nada más a México, a otros países, a Australia, a China, a otros países, y se ha retrasado 2 meses. Nosotros ya tenemos 3.400.000 vacunas de BCG actualmente en COFEPRIS para que puedan ser liberadas. Al cambiar de sitio de producción, cambió el registro sanitario. Entonces, ese registro sanitario tarda alrededor de 4 semanas y estará disponible 3.400.000 vacunas que nos alcanzan para 2 años de vacunación de los niños. No están en riesgo los niños porque se pueden vacunar de 0 a 4 años.
Pues ahí está justamente David Krasanovich con esto que tiene que ver con la tuberculosis, pero también un tema preocupante en el país es el sarampión, porque estos brotes que se han dado en el norte del país, pues pensábamos que podrían expandirse al resto de la República. Sin embargo, dice Krasanovich, eso está concentrado, está en el estado de Chihuahua, que es donde mayor casos se han dado. Sí ha habido 12 fallecimientos, 3.500 personas se han reportado como con afectadas por este virus, y sin embargo dice está bien contenido el brote. Escuchemos justamente a David Krasanovich.
El programa de sarampión se está conteniendo bastante bien. Tenemos todavía alrededor de 3.500 casos de sarampión detectados en todo este periodo de tiempo. Han fallecido 12 personas por sarampión. Hemos incrementado la vacunación en forma muy importante y el brote está contenido alrededor del estado de Chihuahua. En los otros estados ya prácticamente se ha ido conteniendo en forma importante. Alrededor de Chihuahua es donde realmente tenemos el brote.
Pues ahí está justamente el titular de salud. En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a los banqueros a que se facilite el acceso a créditos y que para ello se llegue a un acuerdo entre los propios bancos para que se bajen las tasas de interés y se faciliten los créditos, sobre todo a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan seguir produciendo en nuestro país. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de este tema de los bancos.
Entonces sí, que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudar más, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni constitución ni leyes para que no se asusten, ¿no? Sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés, la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos, más créditos a pequeñas, a medianas empresas. Somos el país que menos créditos da de toda América Latina, porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante, en la última reunión de la Asociación de Bancos se firmó un acuerdo para disminuir las tasas para pequeña y mediana, y todavía pues no avanza eso. Entonces sí es importante reflexionar.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que había un acuerdo y que hasta ahora no ha habido frutos, no ha avanzado, y por eso hacen un nuevo llamado a los banqueros a que faciliten el acceso a créditos a las pequeñas y medianas empresas. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Veremos finalmente cuánto eco tiene esto que está planteando la presidenta respecto a la facilidad para que la ciudadanía pueda adquirir créditos, que habrá que decirlo, pues en México son caros, entre otras cosas, porque pues existe poca competencia, porque hay también carteras vencidas importantes. Es decir, hay todo un reto para que sea en realidad algo viable sin que reviente incluso las finanzas de las personas.
Es correcto, porque no por la pandemia, yo creo que esto es un tema que viene de años, no ha sido fácil acceder a los créditos, sobre todo para los emprendedores, que pues son quienes más requieren de apoyo.
Sí, indiscutiblemente. Y bueno, si además se dan créditos con mucha facilidad, también se podría caer en grandes carteras vencidas, que luego además terminan pagando los que sí cumplen, y también es porque les sale muy caro justamente pagar justos por pecadores.
Sí, es el riesgo, digamos que una de cal por las que van de arena.
Totalmente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Bueno, indiscutiblemente hay trabajos extenuantes, hay labores profundamente demandantes que ameritan, por equilibrio, por salud física y mental, abrir un paréntesis, tomar un receso para, digamos, recuperarse, retomarse, refrescarse y poder seguir adelante con, además, una profunda vocación de servicio. Me refiero a los diputados, que hoy están descansando. Gustavo Cárdenas, con los detalles de la información. Gus, buenas tardes, adelante.
Muy buena tarde, Ricardo. No sé qué quiero ser de grande, si diputado o regidor. No sé cuál de los dos es más cómodo y cuál de los dos me gusta más. Pero seguramente entre los regidores y regidores de oposición, ese está todavía más cómodo. Pero hoy los diputados son el centro de esta nota. Porque desde la legislatura pasada se inventaron algo que se llaman periodos inhábiles. Ni siquiera tienen la decencia de llamarlos vacaciones, que esos son periodos inhábiles. No quisieron ponerle vacaciones para no tener que utilizar su derecho laboral como trabajadores del Estado y como servidores públicos. Son dos periodos de inhábiles los que se tienen al año, cada uno de 10 días, y apenas ayer 28 se hizo efectivo el de este verano 2025. A partir de ayer y hasta el próximo, imagínate nada más, 15 días, bueno, 10 días hábiles, que son en total 15 días por los fines de semana, se va a aventar el Congreso del Estado cerrado. Desde el lunes 28, los 38 diputados, los poco más de 1,050 trabajadores que son de base y actuales del Congreso del Estado, entraron en periodo vacacional. Dos semanas, Palacio Legislativo permanecerá cerrado, a puerta cerrada, Se detienen, por consecuencia directa, todos los plazos legislativos, todos los trámites legislativos, foros, acuerdos, iniciativas, todo se pausa porque estamos de vacaciones. Esto corresponde a un derecho de los trabajadores que tienen una antigüedad de al menos 6 meses y hasta los 10 años. Tienen un derecho a dos periodos de 10 días y hay un tercer periodo de 5 días que se puede incrementar de acuerdo a los años trabajados. Ahora, hay que hablar de los asesores o los asistentes de estos diputados que tengan menos de 6 meses. Bueno, los que tengan menos de 6 meses chambeados, digamos que no entran directamente a estas vacacioncitas de 10 días, sino que tendrán que trabajar en home office, trabajar desde casa y entregar informes por escrito de las actividades que realizaron en estos días. ¿Cuándo volveremos a tener Congreso del Estado abierto? ¿Cuándo usted, estimado ciudadano o ciudadana, podrá ir a cuestionar a su diputado, a preguntar en qué andan chambeando, a quererlo ver en su oficina para ganarse esas jugosas quincenas? Pues hasta el lunes 11 de agosto. Ricardo, hay que anotarlo, el Congreso del Estado está cerrado por el momento, 10 días hábiles, que son 15 días en total por los fines de semana, no tenemos Congreso hasta el lunes 11 de agosto. Y eso sin contar los derechos laborales de cada uno de los 38 diputados, que cumpliendo un año de chamba, pues ya pueden empezar a pedir vacaciones laborales. Es el reporte que te tengo.
Dios mío, qué angustia por Jalisco, Gus. Ahora, ¿le llaman días inhábiles 10 al... 20 al año?
Son 25.
Son dos periodos de 10 días y uno más de 5.
Ah, inhábiles.
Inhábiles. No son vacaciones, ¿no, Ricardo? No seas mal pensado.
¿Y de verdad, como días inhábiles, nomás eran 25?
El hijo de su madre, pues ya tendríamos que tener a 25 ciudadanos buscándole la pista a cada uno, digo, 38 ciudadanos dispuestos a revisar que realmente todos los días trabajen nuestros diputados locales.
En fin. Bueno, Gus, muchas gracias por el reporte.
¿Cuál eliges? ¿Diputado local o regidor de oposición?
Ay, ¿qué será?
¿Cuál te gusta más?
¿Y cuál está cobrando mejor?
El diputado, nomás el diputado, pues sí hay que echarle a lo mejor un poquito de más ganas con las iniciativas, porque
sí.
Pues, siendo regidor de oposición, pues nomás es votar en contra y ahí...
Sí. No, y luego los diputados de pronto sí como una o dos veces al año se desvelan, ¿verdad?, con el presupuesto.
Estas sesiones extraordinarias, sí. O esos madruguetes que luego tienen que hacer. ¿Nos vamos por regidor?
Yo creo que sí, algo céntrico. Bueno, gracias.
Está bien, buenas tardes.
Gracias, un abrazo, Gustavo Cárdenas. Bueno, vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con más información que tiene que ver indiscutiblemente con un tema de verdad espinoso, y es lo que ocurre con el CIAPA. Y al interior del CIAPA hay casos como el de Eli Castro y casos como el tarifazo, casos como pues este desconocimiento que me parece no les ha quedado de otra más que confesar, porque parece la salida más digna dentro de lo indigno, de todos los alcaldes, las alcaldesas que no han reconocido que tuvieran conocimiento respecto a lo que estaba ocurriendo al interior de esta comisión tarifaria, el gobernador, que aunque de allá adentro había muchos de sus representantes, tampoco. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el director del CIAPA? Hoy se le preguntó Pablo Lemus. Edgar Flores tiene para usted los detalles de la información. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues sigue la polémica, los señalamientos y por supuesto que las quejas en contra del CIAPA. Y es que no conforme con que se diera a conocer este caso de la presentadora de televisión Eli Castro, que fue contratada como asesora técnica de manera irregular, no ejercía y cobraba más de 70,000 pesos al mes por este puesto. Bueno, pues hoy se da a conocer también que varios funcionarios actuales del CIAPA fueron contratados por un posible conflicto de intereses, toda vez que algunos de ellos recibieron contratos millonarios, estaban involucrados en el sector inmobiliario. En la pasada administración, hoy cobran entre 40,000 y 60,000 pesos al mes ahí en la paraestatal. Los señalamientos han sido muchos en contra del titular del CIAPA, que bueno, pues habrá que decirlo hoy, se le cuestionó si Antonio Juárez Trueba estaría en la cuerda floja o se piensa ya en su destitución. ¿Qué fue lo que contestó el gobernador del estado, Pablo Lemus? Bueno, pues él dijo que esto se va a analizar en una mesa de trabajo, se lo van a plantear en esta mesa, en la cual pues no sabemos quién participa, para cuándo está contemplado o no. Lo cierto es que al preguntarle directamente si es tiempo o no de que Antonio Juárez Trueba pues sea retirado de su cargo, dijo que no lo descarte, toda vez que va a priorizar, dijo, en la calidad del servicio para los ciudadanos. Estaremos muy pendientes si esto ocurrió o no, pero no fue el único tema que tocó el gobernador en torno a el CIAPA, y es que también se le cuestionó pues cuál fue el resultado de este documento que envió a la paraestatal para exigir que dieran marcha atrás al tarifazo que aprobó la Comisión Tarifaria para 2026 con incrementos de hasta 200%, como tú bien lo mencionabas. Es pues curioso que ni el propio gobernador, ni los alcaldes, ni sus representantes les comunicaran que eso se había aprobado. Finalmente, nadie supo, nadie vio y el tarifazo estaba aprobado. Bueno, pues el gobernador dijo muy enérgico que sobre su cadáver, así lo mencionó, que sobre su cadáver va a permitir que estas tarifas se puedan pues ejecutar para 2026. Señaló que el acuerdo que habían establecido era un incremento únicamente relacionado con la inflación, pero que esto no va a ocurrir. Dijo que por ningún motivo va a permitir que el CIAPA rezaga estas tarifas. Incluso dijo que en las próximas semanas se estará presentando ya este plan de reestructura de fondo de la paraestatal con este incremento, o para justificar el incremento del 9.6%. Recordó que si se incrementó la tarifa en este porcentaje para este año, pues ahora el CIAPA tiene que dar resultados principalmente en infraestructura, pero sobre todo en la calidad del agua que recibimos todos los ciudadanos. Fue muy tajante decir que no, que la tarifa no va, lo confirmó así, que esta intención o esta aprobación va a estar echada para atrás, así es que, pues por lo menos en la palabra, parece ser que no va esta tarifa o este incremento de hasta el 200% para 2026, y estaremos, por supuesto, Ricardo, muy pendientes de qué ocurre, si Antonio Juárez Trueba está finalmente en acuerdo flojo o no, o si ante tales señalamientos como los que ahora surgen de nueva cuenta, pues estaría siendo destituido de su cargo como titular del CIA. De reporte, muy buenas tardes.
Ahora, Edgar, hasta este momento, pues me parece que no tenemos mucha información respecto a si avanzaron o no, o qué tanto, la investigación que tiene abierta la Fiscalía Estatal Anticorrupción, la que en teoría estaría abierta al interior del CIAPA y la que estaría realizando también en este momento la Contraloría Estatal.
No hay avances, en realidad es que pues no hay mucho que investigar. Me parece increíble que no sepa el propio mandatario estatal quién la contrató, tan fácil como preguntar y yo la contraté, ¿no? Creo que no es una investigación exhaustiva como para que en tantas semanas pues, no se haya podido tener avances ni por parte de la de los asuntos internos de la paraestatal del CIAPA, ni por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Hay que ser respetuoso de su proceso, pero, insisto, coincido contigo, no hay avances. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién la contrató? ¿Por qué la contrataron? ¿Si sigue o no dentro de la administración estatal? Porque cuando se le cocinó al gobernador Pablo Lemus esto, dijo que ya, efectivamente, pues no iba a ocupar ese cargo, pero que si tenía plaza dentro del gobierno del estado, pues eso sí, no le iban a poder hacer nada, porque finalmente no podían contravenir contra sus derechos laborales.
Totalmente. En fin, vamos a ver cómo queda este asunto y a ver si los representantes del gobernador en esta junta tarifaria del CIAPA, pues ya le avisan. Digo, si no le van a preguntar cómo van a votar, pues que cuando menos le avisen, ¿no?
Pues lo menos que deben hacer, ¿no? Alguien no está haciendo bien su chamba.
Totalmente. Alguien está por ahí, desestimando la información o fingiendo demencia o de veras es un teléfono descompuesto. Pero bueno, Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores y en la otra línea, Marc Hernández, con información respecto a intervenciones en la carretera Chapala. Marco, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Comentarte que, pues, recordemos, desde este año, más o menos alrededor del mes de marzo, comenzó la obra de rehabilitación de la carretera a Chapala, que, pues, es, digamos, el preludio justamente para la preparación de la Copa Mundial de 2026 y también la construcción de esta llamada Línea 5, sistema de transporte público BRT eléctrico que se va a construir. Sin embargo, pues comentarte que mediante una solicitud de transparencia hecha a la Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado, pues informa que pues ya hay arbolado afectado justamente por estas obras. Recordemos que incluso el gobernador Pablo Lemus llegó a mencionar que no iba a haber afectación al arbolado, sin embargo no especificaba si iban a ser, por ejemplo, en los carriles laterales o arbolado ubicado en el camellón central o en los carriles laterales. Sin embargo, en este caso, en esta ficha informativa que se comparte por la Coordinación de Gestión del Territorio, se informa sobre el retiro de 387 árboles, esto en los municipios de Tlaquepaque, del Salto y de también de Tlajumulco de Zúñiga. Recordemos que este tramo de la obra que se está llevando a cabo, intervenida por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pues contempla estos tramo de tres municipios, los cuales pues están justamente rehabilitando principalmente los carriles laterales, que es lo primero que se inició para, pues, como ya lo ha mencionado el gobierno estatal, tratar de ganar carriles de cara a la construcción del sistema de transporte masivo. Sin embargo, el mismo gobierno estatal en esta ficha que se comparte, insisto, vía transparencia, informa también sobre que se prevé la afectación de otros 120 pues árboles, individuos arbóreos, así también los conocen, más para la construcción de las estaciones del camellón central, es decir, pues serían prácticamente poco más de 500 árboles los que se verían afectados en este tramo de la carretera a Chapala. Y también se especifica en esta ficha informativa que se cuenta con un registro de 950 pues árboles, que, insisto, de los cuales pues habrá una afectación a otros 120 que pues con la construcción, insisto, de los carriles centrales, que recordemos, también pues ya estaría iniciando, según lo que había mencionado también anteriores semanas el mismo secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que ha dicho incluso Karina Hermosillo, coordinadora de gestión del territorio, cuando pues se le ha cuestionado sobre esta situación del mismo arbolado, señalando, insisto, esta declaración que mencionaba el gobernador Pablo Lemus de que no se iba a intervenir el arbolado, pero había que, insisto, especificar si se trataba de los carriles centrales o de los carriles laterales. Escuchemos lo que dijo Karina Hermosillo al respecto.
Ahí todavía el proyecto, como digo, todavía no ha sido concluido, sigue con algunas modificaciones, y la garantía es, en este caso, como coordinación que me tocan las dos secretarías, pues estar acompañando los procesos y cuidando tanto la obra como el medio ambiente. O se puede estar reubicando para que no lastimemos también el arbolado.
Y está lo que dijo Karina Hermosillo, coordinadora general de gestión del territorio del gobierno del estado, sobre este tema, insisto, pues en una entrevista que se hizo justamente cuestionándose sobre esta situación, a la espera, pues insisto, de saber si finalmente se van a intervenir más de los que se tienen previstos. Insisto, son 387 árboles que ya fueron retirados, según esta respuesta que se otorgó vía transparencia, pero también otros 120 que serán intervenidos con la construcción de los carriles centrales, que recordemos está interviniendo desde el tramo de carretera de Chapala del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta poco antes, unos metros antes, del cruce con Periférico Sur. Por lo pronto, habrá que esperar si habrá medidas de reposición de este arbolado, a lo que indicaba en la misma coordinadora, sí lo habrá, pero habrá que esperar si se cumple y que no quede como en anteriores ocasiones pasó con obras de transporte masivo, por ejemplo el tema del Peribús o la misma línea 3 de Trenijero. Habrá que estar pendientes de eso. Por lo pronto, es mi reporte, Ricardo.
Mac, te agradezco mucho la información, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Mark Hernández. Vámonos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy la jornada se la han llevado realmente las gemelas jaliscienses Lía y Mía Cueva con esta excelente actuación que tuvieron precisamente el día de hoy en el Campeonato Mundial de Disciplinas Acuáticas que se está realizando allá en Singapur. Vámonos por partes, y es que ellas ganaron la medalla de bronce en los clavados 3 metros sincronizados femenil. Tienen apenas 14 años de edad. Y bueno, le dieron a México la sexta presea en esta justa mundialista. Al término de la competencia confesaron que se pusieron muy nerviosas, y aquí las escuchamos.
Antes de competir, la verdad sí estaba muy nerviosa. Sí, sí,
súper nerviosa.
Sí, decía, no manches, estoy muy nerviosa, pues. Pero lo supimos controlar porque dijimos que pues es lo que sabemos hacer siempre y pues nomás hay que hacerlo. O sea, sí, tenemos que estar tranquilas, lo que salga es bueno. Sí, 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 nos decimos que lo que salga es bueno, y ya que estemos aquí en tan corta edad, con 14 años, pues ya es un logro súper grande, y más que estemos dando lo mejor de nosotras y siempre entrenemos mucho para poder estar aquí.
¿Qué le parece a usted? 14 años de edad y en su debut mundialista consiguieron pues esta presea para México. Ya tiene hasta el momento la delegación azteca 6 medallas allá en el Mundial de Singapur, de las cuales 4 son de plata y 2 de bronce. Tenemos más sobre este tema porque la presidenta Sheinbaum celebró hoy la actuación de las clavadistas tapatías, y es la nota de Arturo García, y aquí lo escuchamos.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo del equipo de clavados mexicano que participa en el Mundial de la Especialidad en Singapur.
Y nos sentimos muy orgullosas, orgullosos de las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva, de 14 años de edad. Obtuvieron esta madrugada el bronce en clavados sincronizados, trampolín de 3 metros femenil, en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025. Con ello, el equipo mexicano ha ganado 6 medallas, 4 platas y 2 bronces.
Noticias de Arturo García Caudillo.
Pues ahí está el alcance de el logro de estas pequeñitas, 14 años de edad, medalla de bronce en un mundial. Y durante el congreso de World Aquatics, allá en Singapur, fue reconocida hoy de manera oficial la Federación Mexicana de Disciplinas Acuáticas, encargada de regular todas las pruebas relacionadas con la natación, confirma el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, y también aquí lo escuchamos.
México ya tiene una nueva Federación de Disciplinas Acuáticas y por primera vez fue votada por atletas. Parece un detalle, pero es una realidad. Es un paso enorme para transformar el deporte de nuestro país. Gracias a todas y a todos los que creyeron, que empujaron este proyecto y que no lo soltaron.
Lo que comentó el titular de la CONADE, Rommel Pacheco. Por otro lado, tenemos que los deportistas de Jalisco, que ganaron el título 24 de la Olimpiada Nacional de manera consecutiva el pasado fin de semana, con 481 medallas de oro, fueron reconocidos esta mañana en Palacio de Gobierno, y a nombre de los galardonados habló la boxeadora Lorien Elizabeth Alonso Salas, quien dijo que su siguiente paso será buscar una medalla olímpica.
No por nada somos los campeones, 480 medallas ya se tenían en la bolsa, yo gané la 481. No estoy aquí solamente por mí, estoy aquí también gracias a otros 480 atletas que ganaron una medalla de oro y a más de 2000 que participamos en la Olimpiada Nacional. Este fue mi último año juvenil, en 2 años que participé en la Olimpiada Nacional logré 2 oros para el estado de Jalisco. Se acaba aquí mi etapa juvenil, sin embargo no se acaba mi etapa deportiva, voy a seguir entrenando muy duro para Los Ángeles 2028. Vamos a ir por una medalla de oro, pero ahora a las grandes ligas.
Esa es la mentalidad de los deportistas de Jalisco. Se dice fácil 24 años dominando la Olimpiada Nacional, pero no lo es, no es fácil. Aún así, pues Jalisco ya tiene este título y hoy precisamente se entregó pues este reconocimiento en honor a los deportistas del estado que consiguieron este título 24 de la Olimpiada Nacional. Y el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 se realizará en Las Vegas el viernes 5 de diciembre en La Esfera, una de las principales atracciones de la ciudad del juego, con capacidad para 17.500 asistentes. La FIFA no ha proporcionado mayores detalles de la ceremonia, pero se cree que México, Estados Unidos y Canadá serían cabezas de serie por ser sede de la Copa del Mundo. Y con 6 encuentros, hoy inicia la League Cup allá en los Estados Unidos a las 5 de la tarde, 2 duelos, Toluca frente al Columbus Crew y Montreal enfrentará a León. A las 6 de la tarde, el New York Football se medirá al Puebla, a las 7, el Dynamo de Houston recibe a los Tigres y a las 8:30 de la noche, Los Ángeles Football Club jugarán contra Mazatlán, mientras que a las 9, el San Diego enfrentará al Pachuca. Y ya para finalizar, le comento que está a punto de terminar el encuentro con el mexicano Rodrigo Huescas de titular. El Copenhague derrota al Drita de Kosovo por 1-0 en el partido de vuelta de la segunda ronda de la clasificación para la Champions League. El equipo danés clasifica a la siguiente fase con este marcador y sería de 3-0 en caso de que así terminara el juego que se lleva a cabo en estos instantes. Repito, va ganando 1-0 y es que en la ida había ganado 2-0. Si sumamos los goles, el 3-0 le daría el pase automático al Copenhague a la siguiente ronda de la Champions League. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Antes de continuar con más información, participación de nuestros radioescuchas, el caso de Marta Preciado, quien reporta que la carretera Meca-Guadalajara en ambos sentidos está llena de baches. Lo cierto es que no es la primera vez que se da cuenta de un reporte de estas características, y lo cierto también es que evidentemente no hay quien le ponga un remedio a esto, que es un asunto que, vaya, no se trata solamente de la molestia que puede implicar el hecho de que esta carretera esté en estas condiciones. Tiene que ver con un asunto de seguridad, tiene que ver con la posibilidad de que se genere algún tipo de percance. Ahí está el reporte, Marta, nuevamente para que se intervenga este punto. Por otro lado, están solicitando, aún solicitan, y mire que cómo les ha costado trabajo, 4 donadores de sangre y 4 donadores de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, quien quien esté en la clínica 46 del IMSS. El teléfono al que se puede comunicar para coordinar este apoyo es de Gina Pérez, el 5513-7037-55. Ojalá de verdad que pronto puedan conseguir los donadores que requieren. Dice otro de nuestros radioescuchas, qué asco la política, me refiero a, por ejemplo, en este caso, los diputados. No hay ley que controle a estos personajes, tienen la sartén por el mango, hacen todo a su antojo y conveniencia. Qué impotencia, qué falta de respeto para toda la gente trabajadora, la que se avienta prácticamente todo el año para solo aspirar a lo que indica la ley, que debería ser para todos igual. ¿Quién se cree que viven en Suiza? Dice este radioescucha, indignado respecto a este periodo inhábil, ¿no?, de los diputados. Dice Juan Navarro, con este gobierno puro circo, maroma y teatro, resulta que nadie sabía nada de los problemas y la tremenda corrupción en el CIAPA. Todo el gabinete, bueno, cuestionable indiscutiblemente en términos de honestidad y moral, dice Juan Navarro. Déjeme matizarle un poquito, pero en esencia por ahí va su comentario. Otro de nuestros radioescuchas dice, ¿cómo voy a creer que todavía no sepan quién contrató a Eli Castro? Al rato se va a pensionar con una pensión dorada a costa de los pensionados que sí trabajaron y que reciben, dice este radioescucha, pues una miseria. Si es la verdad insostenible e inverosímil suponer que a estas alturas no sepan quién contrató a esta comunicadora como asesora técnica de este organismo intermunicipal. Ahí están los nombramientos, se firman. ¿Quién lo firmó? ¿De verdad se les perdió? En fin, vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que hace algunas semanas estrenó Mentiras, la serie en donde Mariana Treviño, esta gran actriz, dio vida a Lupita, la secretaria que se ha ganado el cariño de muchos mexicanos. Y tras el éxito de la producción de Prime Video, ahora la actriz va a interpretar a este personaje de nueva cuenta en Mentiras en musical. Porque puede que muchos no sepan, pero Mariana Treviño fue justamente la primera actriz en interpretar a este personaje de Lupita en la puesta en escena. Sin embargo, se especula que por problemas y hasta una supuesta pelea con Natalia Sosa, decidió dejar la obra de teatro. Y fue hace tan solo unas horas que por medio de las cuentas oficiales de Mentiras el Musical, se dio a conocer que Mariana Treviño estará de regreso en esta obra de teatro. Una noticia que sin duda fue excelentemente recibida por los fans de esta historia. La famosa de nueva cuenta será la divertida Lupita, esta secretaria que termina teniendo un romance también con Emmanuel, a pesar de ser la única que se da cuenta de que su jefe mantiene varias relaciones amorosas. Si ustedes son fans de Mentiras el Musical o de cualquier otro musical, esta es la oportunidad que querían para ir a ver este gran musical que además se ha mantenido en la memoria de muchísimos mexicanos por tener todas estas canciones de los 80s y esta melancolía que a muchos les gustan. Y como buena noticia, sí, Mariana Treviño va a venir a Guadalajara. Primero empieza con funciones en la Ciudad de México 25 y 26 de septiembre. Luego los días 27 y 28 también va a repetir. Y aquí en Guadalajara va a estar del 23 al 25 de octubre. Y posteriormente también se irá a Mérida. Son las únicas tres ciudades de esta gira que van a contar con la presencia de esta actriz, que sin duda los va a traer de regreso al estreno de Mentiras hace ya más de 15 años. Y por otro lado, en medio del exitoso regreso de los hermanos Gallagher a los escenarios, pues ¿qué creen? El hermano mayor de ellos fue acusado de agresión sexual. Este hombre de 59 años fue inculpado de una serie de delitos sexuales bastante graves que incluyen violación, agresión sexual, control coercitivo y amenazas de muerte. Fueron los medios británicos quienes dieron a conocer esta información y explicaron que los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y empezaron a ser investigados desde el año pasado. Asimismo, el Departamento de Policía también detalló que ya han ofrecido su apoyo a la presunta víctima, quien por el momento se mantiene de forma anónima. Aunque Paul Gallagher nunca formó parte de Oasis, pues sí ha estado vinculado a la historia de este grupo como una figura cercana a los músicos e incluso llegó a publicar un libro en el que compartía detalles sobre la infancia que ellos vivieron en Manchester y la tensa relación que tuvieron Liam y Noel antes y después de la fama. El mayor de los Gallagher va a comparecer ante el tribunal de Westminster el próximo 27 de agosto y hasta el momento ni Liam ni Noel se han pronunciado al respecto, ni tampoco el equipo de la banda ha declarado si esta situación afectará los compromisos que ya están en curso, pero cualquier información que vayan sacando aquí se las estaremos contando. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con el reporte de los espectáculos. Gracias por permanecer en esta frecuencia. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas, pero antes de esta, platicarle a usted, bueno, una nota que me parece pues llama mucho la atención, porque tiene que ver con algo que da a conocer la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Una instancia federal que publicó una ficha de búsqueda del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que ofrece 25 millones de dólares por información que lleve a su captura. Una medida que ocurre en medio de la reciente designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista. También se ofrecen recompensas por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, miembros del gabinete de Maduro, y quienes están acusados de colaborar con grupos delictivos en el tráfico de cocaína. Washington está acusando al régimen venezolano de apoyar al Cártel de Sinaloa y al Tren de Aragua, ambas organizaciones catalogadas también como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Recompensa de 25 millones de dólares a quien facilite la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con lo dado a conocer por el gobierno federal. En otras cosas, de vuelta a la información generada en el panorama local, le platico a usted que la comisaría de Tlaquepaque cesó a un elemento identificado como Rubén N., luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo agrede a una persona en situación de calle cerca de la nueva central de autobuses. En estas imágenes grabadas por un ciudadano se ve a este elemento propinar una patada en más de alguna ocasión en el rostro a este hombre, quien cae al suelo y no vuelve a levantarse. Es un asunto que fue ya turnado al área de asuntos internos de la Corporación Municipal, al tiempo en que se anuncia también la presentación de una denuncia por abuso de autoridad en contra de este uniformado. Habrá que decir que en el transcurso de las últimas semanas, la actuación de algunos elementos de corporaciones municipales, de comisarías, ha dado mucho que desear. Basta con recordar a estos policías de Zapopan que estarían vinculados, uno de ellos ya detenido, por haber participado en el asesinato de una familia cuyos cadáveres fueron abandonados en un área despoblada de San Cristóbal de la Barranca. Basta recordar también lo que pues recientemente le informábamos a usted acerca de la detención de cuatro policías municipales de Tlajomulco que estarían relacionados con la muerte de un hombre, su cadáver en la patrulla. Ahora vemos estas imágenes que corresponden a este policía de la comisaría de Tlaquepaque, que fue grabado y difundido, evidenciado ampliamente a través de las redes sociales por agarrar a patadas a una persona en situación de calle y en las inmediaciones de la nueva central camionera. ¿Qué está pasando con los elementos, con algunos uniformados de estas corporaciones? Por supuesto, hay otros policías que hacen con un gran profesionalismo, con una gran ética, con una gran vocación de servicio su trabajo, que se la juegan todos los días para tratar de garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero hay otros que, bueno, francamente, son indefendibles. Ya incluso el propio presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, cuando se le preguntaba por sus policías, reconocía que, bueno, ahí están las pruebas de control y confianza, pero que no son una garantía, que no son una certeza, y que, por supuesto, hay que revisar qué es lo que está ocurriendo al interior de estas corporaciones. Policías de Zapopan, de Tlajomulco, en este caso de Tlaquepaque, que lamentablemente se han convertido en noticia, como en noticia también se han convertido otros elementos que, insisto, realizan su trabajo todos los días, que incluso han pues ayudado a algunas mujeres a dar a luz en situaciones críticas, de emergencia, en traslados, en casas, en fin, hay de todo, pero pues tampoco puede pasar desapercibida esta información que indiscutiblemente preocupa y que obliga a revisar los protocolos, la actuación, las condiciones de salud mental de estos elementos y sus condiciones laborales. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.